Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El 22 de enero de 2022, el Comité de Emergencia de la OMS celebró su primera reunión para hablar del coronavirus. Y hoy, 3 años después, se reúne de nuevo para decidir si la epidemia del COVID deja de ser ya una emergencia global. Afortunadamente, en España hace ya tiempo que estamos más o menos tranquilos con el tema del coronavirus. Y se lo debemos a la alta tasa de vacunación que tenemos. Gracias a ella, las restricciones fueron poco a poco desapareciendo. Y casi únicamente, como recuerdo del COVID, nos quedaba la obligación de llevar la mascarilla en el transporte público, también en las residencias de mayores, en las farmacias y centros sanitarios. Y esto también pues empieza a tener fecha de caducidad. En concreto, las mascarillas en el transporte público van a dejar de ser obligatorias a partir del próximo 8 de febrero. No tenía, la verdad, ningún sentido estar, por ejemplo, en un bar repleto de gente sin mascarilla y luego tener que ponértela para entrar en el metro. No se hacía además ya en ningún país de Europa. La mascarilla dejará de ser obligatoria, pero quien quiera, lógicamente, pues podrá seguir usándola. Ya va a ser una cuestión voluntaria, personal. Es otro paso más para cerrar esta etapa del coronavirus. Y esta buena noticia no pasa desapercibida en el ámbito político. Mira por dónde, qué casualidad que este anuncio de la retirada de la mascarilla coincide con la presentación esta tarde de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, como candidata a la alcaldía de Las Palmas y con Pedro Sánchez de maestro de ceremonias. Tanta prisa había por este anuncio que la decisión se ha consultado con las comunidades autónomas, como te estamos contando en COPE. Tampoco han recibido el informe técnico en el que se basa esta decisión. Echan en falta haber recibido más información porque luego son ellas, las regiones o los ayuntamientos, los encargados de aplicar las normas. Bueno, al final, más allá de los cálculos interesados y los juegos de calendario, que se quite la obligación de las mascarillas en el transporte público es un síntoma positivo y quizás estemos cerrando el último capítulo del libro de la pandemia. Es una buena noticia sin olvidar que en esas páginas se queda el recuerdo de miles de fallecidos y muchísimas secuelas. Pues hay más noticias destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues la última hora, Pilar, es el hallazgo de un bebé muerto envuelto en una manta en el Fargue, un barrio de la ciudad de Granada. No se sabe nada más, ni tampoco si hablamos de un recién nacido o si tenía ya varios meses. La policía está en este momento sobre el terreno intentando obtener alguna pista que aporte información. Además, en Ucrania, cuando todavía no está claro el envío de carros de combate, sobre todo en los detalles, el gobierno de Kiev ya está dando el siguiente paso y pide ahora aviones de guerra, cazabombarderos, para defenderse también de Rusia. Ucrania, además, está constatando que los Leopard y los Abrams, los blindados que varios países ya se han comprometido a enviar, tardarán todavía varias semanas en llegar y otras más en estar operativos. Y es importante también, Pilar, saber que viene el frío y dirás tú, ¿más? Pues sí, todavía más. Se presenta un fin de semana con ambiente gélido y temperaturas que pueden llegar a los 15 grados bajo cero, eso sí, en la zona del Pirineo. La nieve se quedará únicamente en las cordilleras del norte, aunque hoy a primera hora han vuelto los cortes para camiones en carreteras como la A67 entre Cantabria y la meseta. Decenas de transportistas han tenido que pasar pues alrededor de 5 horas parados. Y por si acaso anda por España el agraciado, que sepa que todavía está a tiempo. Resulta que Francia sigue buscando al misterioso ganador de un premio de 1 millón de euros. Y aquí la clave está en el tiempo, porque si el próximo lunes no aparece ese agraciado, el Estado se va a quedar con el dinero. Lo mismo ahora empiezan a llover las llamadas de supuestos ganadores. Por si cuela, vaya.
Pues que no te estoy. Y en los deportes, Munilla, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, Pilar.
Xavi pide al Barça la renovación de Dembélé.
Dembélé se ha convertido en jugador clave para el Barça y hace unos minutos, en la previa del partido ante el Girona, mensaje claro de Xavi al club.
Bueno, para mí es pieza fundamental y lo sabe el club, lo sabe él, Usman, y eso le ha generado una confianza y por eso está al nivel que está, ¿no? Él también ha tenido mucho que ver y espero que continúe muchos años con nosotros, sí.
El Atlético de Madrid muy enfadado con el arbitraje de Soto Grado en el derbi de la Copa. El Real Madrid clasificado para el sorteo del lunes junto a Osasuna, Barcelona y a Athletic Club de Bilbao, que dejó anoche en la cuneta al Valencia con la consiguiente ira de la afición contra el propietario Peter Lim. Hoy se abre jornada de liga con el Almería Español. España juega semifinales del Mundial de Balonmano a las 6 contra Dinamarca y Djokovic-Tsitsipas será el domingo la final del Abierto de Australia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues acaba de terminar en la parroquia de La Palma, en Algeciras, el funeral por Diego Valencia, el capellán de esa misma iglesia, asesinado el miércoles a machetazos en un ataque que se sigue investigando. Son los aplausos, hace solo unos minutos, a la salida de ese funeral que acaba de oficiar el obispo de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza. Mientras, desde el entorno de Yassin, el marroquí de 26 años, detenido por este ataque, nos cuentan detalles de su día a día.
Es que la ropa que lo llevaron la policía está siempre con ese jersey, siempre. Siempre lo veo aquí parado, ¿sabes?
Sí, moviéndose el cuerpo así, hablando solo. Se va siempre solo. Yo nunca lo he visto con nadie, de verdad.
Y estaba diciendo algo, exigiendo que por qué cierran la mezquita, que tiene que estar abierta, y de unas maneras que no era cuerdo, no era lógico, y se le expulsó de la mezquita.
Comportamientos extraños y radicalización reciente, nos cuentan algunos de sus conocidos, personas que llegaron a tratar con él. El detenido ya está en Madrid, pero sigue custodiado por la policía antes de pasar el lunes a disposición del juez. Los agentes, Juan Baño, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Analizan cada detalle de todo lo encontrado también en su casa y los indicios cada vez más apuntan hacia lo que parece un atentado terrorista.
Efectivamente, ahí está, en los calabozos de la Comisaría General de Información en Madrid. El detenido no ha querido declarar hasta ahora, pero los agentes van a tener todo el fin de semana para reunir datos e indicios. El juez autoriza que pase a su disposición el próximo lunes. Con independencia de que tenga alguna inestabilidad o problema mental, también se ha constatado una radicalización yihadista. Ese sería el resumen de una persona con acceso directo al atestado que se está elaborando. Los agentes encontraron varios pendrives en la casa que ocupaba, pero al margen de esos dispositivos se encontró material audiovisual que apuntan claramente en esa dirección, en el adoctrinamiento. Un dato que coincide con el testimonio, como ya hemos escuchado, de quienes convivían con él, alguien solo que realizaba últimamente cosas raras. Astet es compatriota suyo aquí en la COPE.
Siempre lo veo aquí parado, ¿sabes? Siempre lo veo.
Sí, contra la pared, frente de mi carnicería. Sí, moviéndose el cuerpo así, hablando solo. Se va siempre solo. Yo nunca lo he visto con nadie, de verdad. Va siempre solo.
El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, acusa al gobierno de intentar esconder el carácter terrorista del ataque ante la cumbre, dice, que tiene en Marruecos la semana próxima. Y añade:
las diferencias que existen entre un asesinato ordinario y un atentado terrorista son muchas. Los años de prisión a los que va un asesino, que serían de 15 a 22 años, o un terrorista de 30 a 40 años.
Dignidad y Justicia ha pedido la personación en la causa. Ayer lo hizo la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Pues hay que esperar, dice el ministro del Interior, a conocer cómo se desarrolla esta investigación para convocar el pacto antiterrorista, una reunión que pide el Partido Popular a raíz de este ataque. Miramos también a otra reunión que sí se ha convocado hoy, en este caso por el Ministerio de Igualdad, la del Comité de Crisis para estudiar medidas después de los 6 asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en lo que va de año. También una menor india de 8 años asesinada por el mismo hombre que mató a su madre. De momento de esta reunión salen algunas propuestas, por ejemplo, que haya ayuda económica y vivienda para las víctimas cuando el riesgo sea alto. La ministra de Igualdad, Irene Montero.
Tenemos que ser capaces no solamente de que esos servicios de atención integral especializada de protección a las mujeres víctimas estén disponibles, sino de que busquemos las maneras de llegada eficaz de forma material.
Mientras, estamos conociendo detalles del largo historial de uno de los últimos beneficiados por la ley del solo sí es sí, en concreto en la provincia de Lleida. Desde el lunes está en libertad porque su condena ha pasado de 15 a 9 años y medio de cárcel. A sus 37 años suma 17 violaciones, la primera cuando tenía 14 años, y además ya ha reincidido otras veces al salir de prisión. Por eso los servicios penitenciarios de la Generalitat han alertado a los Mossos de Escuadra y a la Fiscalía porque en otra ocasión reincidió, apenas un mes después de su salida. Y además, hace escasamente una hora ha sido enviado a a prisión el hombre de 74 años, detenido en Miranda de Ebro, en Burgos, por enviar supuestamente cartas con explosivos a edificios oficiales, incluido el Palacio de la Moncloa. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El juez habla de 6 delitos, Patricia, de terrorismo.
Pues sí, 4 delitos de terrorismo, 2 de terrorismo agravado por los envíos de cartas a Pedro Sánchez y Margarita Robles con nombres y apellidos, y en concurso con otro delito de artefactos explosivos inflamables o incendiarios con finalidad terrorista. El juez Calama explica en el auto que, aunque no hay indicios de que el investigado pertenezca ni colabore con una banda terrorista, el envío de los 6 sobres con pequeñas cajas con sustancias explosivas, el contexto de guerra en Ucrania en el que se produce y los destinatarios evidencian que en su ánimo está presente alterar gravemente la paz pública, y busca obligar a los poderes públicos de España que se abstengan del apoyo mostrado a favor de Ucrania frente a la agresión rusa. El magistrado sigue el criterio de la Fiscalía y, para enviarlo a la cárcel, tiene en cuenta el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de ocultación de fuentes de prueba. La gravedad de los delitos pueden alcanzar una pena de 20 años de prisión. El investigado se ha acogido a su derecho a no declarar.
Pues veníamos con inercia gracias al fuerte rebote de la economía una vez superado lo peor de la pandemia, y por eso los datos de crecimiento económico de España en 2022 han sido buenos, incluso mejor de lo esperado. ¿El problema? Pues las dos velocidades muy claras que se observan al entrar en el detalle de estos datos que hoy nos ha ofrecido el INE y que estamos analizando. Marta Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Dos velocidades, decimos, porque frente a un inicio de año que fue bastante bueno, al final nuestro crecimiento en 2022 ha acabado siendo prácticamente nulo, Marta.
Sí, se ve claramente los datos del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? Del verano a esta parte, la economía apenas avanzó 4 décimas frente al repunte de 2,2 puntos de la primera parte del año, impulso que se concentró básicamente de abril a junio. Es el segundo trimestre, fue el segundo trimestre el que apuntara ese 5,5% de crecimiento del 2022. Vemos cómo en el cuarto trimestre el consumo de los hogares cayó por primera vez desde el segundo trimestre de 2021, lo hizo en un 1,8%, la inversión también se recortó casi en un 4%, las exportaciones en un 1% menos y también cayeron levemente las horas trabajadas, pero en el cómputo total pues estas variables aguantan y de momento sorteamos la recesión gracias al abaratamiento de la energía y a unos hogares que han ido dando salida a ese ahorro embalsado en el 2020, colchón que ya se ha ido dilapidando, claro.
Y luego hay otro dato que también tenemos que destacar, porque crecer un 5,5% está muy bien, es importante, pero también es verdad que veníamos de una enorme crisis debido al coronavirus. ¿Qué pasa? Pues que si miramos el dato total de nuestra economía en 2022, seguimos todavía con menos movimiento del que había antes del coronavirus.
Sí, seguimos sin recuperar esos niveles de Producto Interior Bruto previos a la pandemia, es decir, el tamaño que tenía nuestra economía antes de la irrupción del COVID. Somos el único país de la OCDE que no lo ha hecho, que todavía no se ha recuperado. Francisco Pérez está al frente del IBIE, el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas.
Yo creo que el final del 23, principios del 24, sería una cosa que se podría esperar, ¿no? Pero pueden pasar muchas cosas por el camino.
Hasta el 2024 no veríamos esa recuperación total. La guerra en Ucrania, la reactivación de China pueden invertir la moderación de los precios energéticos, son los riesgos que tenemos en esta entrada del 2023. Hemos entrado con poca fuerza, un año en el que se espera un crecimiento en el entorno del 1%.
Gracias, Marta. Sin duda, lo más positivo de todos estos datos es el hecho de que se hayan superado con creces todas las previsiones que se habían hecho, incluso las del propio gobierno, que apuntó a un crecimiento del 4,4%. El Fondo Monetario Internacional fue el organismo que más se acercó y aún así se quedó en el 5,2%. Así que es un buen dato, pero con esa otra parte que nos habla de un freno muy importante que puede tener consecuencias, sobre todo en esta primera mitad de este año.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Y no caemos en la cuenta, pero vamos dejando rastro de nuestra vida privada allá por donde pasamos. Quizá lo más inquietante a priori es eso de que nos puedan estar grabando a todas horas y en todas partes. Decenas de cámaras nos graban a diario al comprar o también al entrar o al salir de un bloque de vecinos, grabaciones que en realidad solo pueden almacenarse durante 30 días, salvo que haya alguna denuncia. Y además solo pueden ser visualizadas por personas contadas y que están expresamente autorizadas. De ahí, por ejemplo, la condena a una cadena de supermercados por no custodiar las grabaciones que años después acabaron causando la dimisión de Cristina Cifuentes. Pero, ¿y si te digo que hay riesgos muchos mayores que las cámaras de seguridad para tu privacidad?
Al final acabamos aceptando las cosas habitualmente porque nos interesa algún tipo de producto que hay digitalmente y lo aceptas porque no puedes hacer otra cosa, o lo aceptas, como pueden pasar con las cookies, simplemente por una cuestión de poder entrar en la página o porque no me voy a leer las políticas, ¿no? Prácticamente imposible, por ejemplo, borrar tu cuenta de Facebook. La información sigue quedando cuando se suben muchas fotos, por ejemplo, de tus hijos.
Pues es lo que nos decía este especialista Borja Díez sobre la privacidad y sobre ese rastro que vamos dejando pues todos nosotros cada vez que nos recoge pues nuestra imagen, una cámara de seguridad, o bueno, ya ni te cuento el rastro que dejamos cada vez que entramos en Internet.
Los usuarios tenemos herramientas con las que proteger nuestros datos sin tener que recurrir a un tribunal.
Existen herramientas, pero sobre todo lo que se debe hacer es tener un poco más de conciencia. Creo que no somos conscientes del todo del riesgo que supone compartir tanta información nuestra en Internet.
Bueno, pues eso, que tenemos que tener mucho cuidado y ser conscientes también de toda la información y todo el rastro que vamos dejando. Y presta atención a estos detalles. Dos casos de violación en los años 2016 y también 2019. Un acusado llamado Adam Graham y además un cambio de género para ser considerada una mujer justo cuando Graham estaba a la espera de juicio. Son los elementos de una historia que está agitando a Escocia.
So let me be very clear. I agree with that statement.
La primera ministra Nicola Sturgeon ha tenido que aclarar estos días que este transgénero finalmente no va a cumplir condena en una cárcel de mujeres. La que fuera su mujer además dice que todo es una farsa para tener una condena más llevadera. Y todo además en un momento en el que el gobierno británico tumbó por ser contraria a las leyes de igualdad una legislación aprobada hace un mes por el Parlamento británico con la que se buscaba agilizar los procesos de cambio de sexo. El caso es que hay datos que cuanto menos dan lugar a una reflexión. 521 delincuentes sexuales han cambiado su nombre en Escocia en los últimos 3 años. 2:17, una hora menos en Canarias. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope ahora, con tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, parece que hay indicios de que la vivienda baja.
Así es una corrección leve, pero ojo, es la primera vez que sucede desde marzo de 2014 y los precios cayeron porque hay menos demanda.
La pregunta es, ¿van a seguir bajando los pisos en el 23?
Pues la presión a la baja.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Me toca la revisión del coche.
Eurorepar Car Service.
Necesito un taller cerca de casa.
Eurorepar Car Service.
Se ha encendido una luz del coche.
Eurorepar Car Service.
Quiero la mejor relación calidad-precio.
Eurorepar Car Service. Tu taller multimarca de confianza es Eurorepar Car Service. Eurorepar Car Service.
Dos cositas. La primera, me ha subido el precio del seguro a pesar de que a mí nunca me han puesto una multa. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ahorran las gasolineras de Carrefour. Solo los días 27, 28 y 29 de enero, por ser socio del Club Carrefour, acumulas en tu cheque ahorro un 10% en todos tus repostajes en estaciones de servicio Carrefour. Sí, 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 como lo oyes, te ahorras más de 15 céntimos por litro. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En Toys R Us, nuevo catálogo del bebé y preescolar con 50% de descuento en la segunda unidad en todos los juguetes del catálogo. Hasta el 19 de febrero. Más info en tienda y en toysrus.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.